Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta noche. Mire usted, estamos ya a 29 de noviembre. Casi iniciamos el último mes de este año, ¿verdad? Y hay una fecha muy importante, en este caso, para la agenda de la oposición venezolana, que también se convierte en una fecha muy importante para el régimen de Maduro, que también se convierte en una fecha muy importante para Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de las sanciones, ¿no?, de parte del gobierno estadounidense al régimen de Maduro. Estamos hablando de la inhabilitación, en este caso concreto, de María Corina Machado. Y estamos hablando precisamente de un cúmulo de mecanismos que tendrían de aquí a mañana quedarse para el beneficio de todas las partes. En el corto plazo, ¿eh? ¿Por qué? Beneficio de una habilitación para María Corina Machado. De ahí hay que ver todavía cómo viene, si es que viene, cuándo viene la elección, quiénes van a estar manejando el tema de los votos y el conteo. Esa ya es otra historia que habrá que ver más adelante. A corto plazo para el régimen, ¿por qué? Porque el levantamiento gradual de sanciones, pues entonces continuaría y se verían beneficiados y podrían empezar a mover su petróleo. Usted ya sabe todo eso. También entonces a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque a largo plazo, si los números no fallan, pues María Corina Machado estaría pasando por arriba del régimen en cualquier elección. Entonces también a largo plazo ya la historia cambia, ¿verdad? Y para Estados Unidos, porque finalmente lograrían entonces hacer algo a favor de los venezolanos en el ámbito democrático. Llevarlos a una elección, al menos con una abierta participación. Digo, al menos, ¿no? Porque lo demás, le digo, habrá que evaluarlo. Así que todo eso está en juego. Y cuando le digo que para Estados Unidos, que al fin, pues porque Estados Unidos lleva, ¿qué? ¿Desde qué será? Desde Obama, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Después Trump, que todas las opciones en la mesa, y ahora que Biden, que no pinta nada. Pero el caso es que no ha podido la nación más poderosa del planeta hacer nada por este tema. Todo eso tal vez se defina mañana. ¿Cómo se va a definir? No sabemos todavía. Es un gran misterio. Vamos a hablar de eso, si le parece, por supuesto. Y también otro que ya no es misterio, que ya lo he dejado claro y que va por... La pregunta es, ¿va por la reelección o va por un segundo mandato? Si usted me pregunta a mí, es una reelección. Le estoy hablando de Nayib Bukele en El Salvador, ¿sí? Unos dicen que no, que es segundo mandato. Pues no, es reelección, hombre. Pero todo esto, a pesar de que es inconstitucional, pero allá dicen los allegados, le estoy hablando de los allegados, entiéndame, institucionales también, que no, que sí se puede, que no es inconstitucional. El tema es que lo quieren a Bukele, lo quieren mucho en El Salvador, le aplauden mucho. Ha tenido logros muy importantes en el tema de seguridad. Eso es así. Nadie se lo puede quitar. Nadie se lo puede quitar. Ahora, constitucionalmente, democráticamente, lo que está haciendo, ¿se puede? ¿Es antidemocrático? ¿Es inconstitucional? Vamos a hablar de eso también. Pero iniciamos con Venezuela. Vamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluAcuerdo, VZLA. El hashtag es ConcluAcuerdo, VZLA, de Venezuela. Sus comentarios, por favor, en mis redes sociales, en Threads y en Instagram, F del Rincón en Threads y en Instagram. En X, antes Twitter, @soyfdelrincón, conclu acuerdo, VZLA, esa es la etiqueta. Le decía yo que las próximas horas ya son vitales, no solamente para la oposición venezolana, sino también para el gobierno estadounidense, sino también para el régimen. Este miércoles, el día de hoy, a dos días de eso, la plataforma unitaria, perdón, a dos días no, al 30, mañana es 30. Este miércoles, hoy, la plataforma unitaria reiteró que esperan, antes del viernes, eso sí, un anuncio por parte del gobierno o del régimen sobre el destino político de la candidata María Corina Machado, la aspirante presidencial, que tiene una inhabilitación política que podría ser utilizada en su contra, ¿no? Que es más, ha sido utilizada en su contra ya, desde hace un rato, pues, esa inhabilitación por parte del régimen de Maduro para que no participe, impedir que participe en los comicios del 2024. Vamos a escuchar el anuncio que hacía precisamente el jefe de la plataforma unitaria, que es Gerardo Blide. Vamos a escuchar.
Lo que ha dicho el Departamento de Estado, lo que ha dicho Casablanca y lo que está contenido en el acuerdo de Barbados es que entre hoy y mañana debe producirse un procedimiento, debe ser notificado un procedimiento que pueda brindar la herramienta, la fórmula, el mecanismo para producir las habilitaciones, ya sea de María Corina o de cualquier otro venezolano que aspire a ser presidente de la República y que pueda estar inhabilitado administrativamente por la Contraloría General de la República. En cuanto a...
Fíjese usted este lenguaje, ¿eh? Quiero resaltarlo, quiero subrayarlo. Debe ser notificado un procedimiento que pueda brindar la herramienta, la fórmula, el mecanismo para producir las habilitaciones. Es que aquí no es de herramienta, de fórmula, de mecanismo, de procedimiento. Aquí es de se habilita o no se habilita. Ya está. Es así, es blanco. Porque no sé por qué enredan tanto las cosas, señor Gerardo Blide o Blaide, como le digan. No sé por qué enredan tanto las cosas. Es que aquí lo que está en juego y lo que se ha pedido por parte del gobierno de Estados Unidos, por el Departamento de Estado, por Anthony Blinken, es que se dé una habilitación para que participe cualquier venezolano. Sin mecanismo, herramienta, fórmula, nada. Es que el régimen tiene que decir, se habilita, ya está. Punto, se acabó. Punto y se acabó. Porque si no, se incumple con lo que se habló en Barbados. Es así. No es, les vamos a regalar una fórmula. Y entonces después, ¿cuál es la fórmula? Que acudan ante la justicia para recusar, para encontrar el mecanismo legal que les permita. Esa justicia es del régimen, es la misma justicia que los inhabilitó. Entonces, aquí no hay de que mecanismos, fórmulas ni procedimientos. Aquí hay de que se habilite a quien se tenga que habilitar. No, hay que decir las cosas como son, hombre. El 17 de octubre, delegaciones del gobierno y de la oposición estaban firmando una hoja de ruta conjunta. Ese es el acuerdo que le estoy diciendo, por si no lo conocía, el acuerdo de Barbados. En un video publicado por la plataforma unitaria, anunciaban por todo lo alto los logros alcanzados después del encuentro. Pero, a ver, más bien parece una lista general de avances nada más. Vamos a ver en detalle cuáles son las implicaciones reales de ese acuerdo. Y se establece la posibilidad real de que se levante la inhabilitación a María Corina Machado. ¿Qué dice en el primer punto? Dice, abro comillas, las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones. Se cierran comillas. Imagínese que se tenga que aclarar eso, ¿no? Se tenga que aclarar que los venezolanos puedan escoger a sus candidatos. En fin, a ver, eso se llama democracia. Si no hay eso, es una dictadura. Más aún, el décimo punto, ¿qué dice? Se especifica que, abro comillas, se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos. Cierro comillas. Hasta ahí usted dice, bueno, es lo que yo le venía explicando, ¿verdad? ¿Se habilita o no se habilita? Promover la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos. Pero hacen una salvedad. El documento dice, continúo, abro comillas, puntos suspensivos, dice... Siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana, cierro comillas. Ahí está el truco. Ahí está el jabón para pisarlo y resbalarse. Ahí está, clarito. Sí, porque, a ver, ¿cuál fue la justicia que inhabilitó a Capriles, a todos. Bueno, María Corina Machado, que es el punto clave ahora. ¿Cuál fue? Pues fue la justicia del régimen. La misma justicia a la que entonces tendrían que acudir para cumplir con los procedimientos establecidos por esa misma ley que ha incumplido los procedimientos para inhabilitar. Es que es como... De verdad, este Cantinflas se queda corto en esto. Cortito. Entonces, el procedimiento regular tendría que ser ante la misma justicia irregular. ¿Sí? Porque el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ya se ha pronunciado en contra, o sea, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano del régimen, para que le quede claro, ya se ha pronunciado en contra de asuntos que afectan a la oposición y a la participación de Machado en las elecciones. La sala electoral del máximo tribunal del país dejó sin efecto las primarias de la oposición en las que fue electa María Corina Machado y recordó que está inhabilitada. Entonces, desde ahí ya vamos muy mal. La medida en su contra es una resolución de la Contraloría General por supuestos errores y omisiones en sus declaraciones juradas de patrimonio. Esto que le impide ejercer cargos políticos por 15 años. María Corina Machado ha dicho que la decisión es irrita o nula, además de ilegal e inconstitucional. También asegura que el tema fue resuelto por los 2.5 millones de venezolanos que participaron en la consulta del 22 de octubre sobre el candidato presidencial. ¿Sí? Esto fue lo que me dijo María Corina el 25 de octubre, cuando hablaba con ella, a pocos días de que se había conocido ya su triunfo arrasador en las primarias de la oposición. Escúchela. Mari, ¿cómo le vas a hacer? Dice Diosdado, obviamente todos ellos, pero Diosdado así ya, se fue duro, ¿no? De ninguna manera, no hay cómo vayas a ser candidata. Es lo que dicen desde el régimen. ¿Cómo piensas hacerle?
Bueno, también decían que no iban a haber primarias y que eran imposibles hacer unas primarias sin el CNE. Y también decían que era imposible que nosotros lográramos movilizar a millones de venezolanos. Es decir... Ellos han perdido completamente su base social. El chavismo perdió su base social, pero más aún, el chavismo perdió su capacidad de ejercer control social para inhibir, callar, desmoralizar a una sociedad. Las bolsas de comida que te la dan si te portas bien, pero si sales a votar a favor de un cambio te la quito, eso ya no existe, ya no funciona. Porque al final, como me lo dijo una mamá en Mérida a mí, me dijo... ¿Qué más me van a quitar si me quitaron a mis hijos que se fueron del país? Cuando tú llevas a la sociedad a esos extremos, entonces estás despertando unas fuerzas muy poderosas, que fue lo que se expresó el domingo. Pretender inhabilitarme fue el peor error que pudo haber cometido el régimen. Se les revirtió porque le dio una dimensión de desafío, de reto, que hizo que mucha más gente fuera a votar el domingo. Y al ser un acto de orden político y no jurídico, porque no tiene ni pies ni cabezas, todo el mundo sabe que es absolutamente irrito, inconstitucional, se va a resolver de manera política. Y es con fuerza, creando y construyendo y alineando fuerza. Entonces, mira, Fernando, al final, como todo el mundo me decía, yo te habilito con mi voto. Y hablar de habilitación a estas alturas es pretender ignorar el monumental hecho político del domingo.
Sí, pues es cierto lo que dice María Corina, pero es que, a ver, que no es lo que ha venido haciendo el régimen, ignorando hasta la legislación internacional. Por eso es que hay también una investigación en la Corte Penal Internacional de La Haya. O sea, el ignorar para el régimen no es nuevo. Y sí, sería ignorarlo, pero ¿por qué no lo han hecho antes? Vamos a hablar de todo esto con mi invitado. Le doy la bienvenida a Carlos Ramírez López, es abogado venezolano constitucionalista que me acompaña. Bienvenido, abogado, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Fernando.
Dígame algo, ¿cómo interpretamos este...? A ver, no lo voy a calificar, pero es que el lenguaje me parece tan rebuscado. Debe ser notificado un procedimiento. Ese procedimiento dice que pueda brindar la herramienta o la fórmula o el mecanismo para producir las habilitaciones. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo, cuando habla de debe ser notificado un procedimiento, es como la antesala a que después vengan a decir cómo es que se podría hacer? O porque, a ver, perdón, abogado, es que me imagino que a muchos venezolanos que nos están viendo también les pasa igual. me irrita mucho que sean tan rebuscados en algo que está claro y determinado así también por el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo que se pidió aquí en el Acuerdo de Barbados es que se habilite, en este caso, María Corina Machado. Punto, se acabó. No que se genere un procedimiento para que haya un mecanismo o una fórmula. ¿Cómo interpreta toda esta palabrería?
Bueno, ese es un lenguaje alambicado que trata de disimular la manera como ellos tendrían que resolver este problema que han creado. Fíjate que el artículo específico de la Constitución sobre el tema de la inhabilitación, que es el 65, dice: no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten al patrimonio público. María Corina no ha sido enjuiciada, mucho menos condenada, porque eso supondría la necesidad de un juicio, de un debido proceso judicial, y eso no ha habido. Solo un pronunciamiento que, por cierto, no fue ni siquiera de la persona que estaba ocupando la Contraloría, Elvis Amoroso, que ahora pasó a ser el jefe del CNE, del Consejo Nacional Electoral, sino un funcionario segundón, el que emitió una orden de inhabilitación para María Corina. Entonces, eso es una clara violación a la Constitución que ellos no pueden ahora reconocer. Ellos no pueden decir en ese acuerdo de Barbados: nosotros vamos a levantar, vamos a corregir lo que hicimos con María Corina. Entonces, buscan este lenguaje que, por supuesto, no refleja la realidad de las cosas. El compromiso de ellos es permitir, dejar, quitarle el impedimento a María Corina para que cumpla con lo que el pueblo le está pidiendo, que rehaga el país, que asuma tu condición de líder reconocida por el pueblo venezolano en esa elección primaria que también atravesó todos los obstáculos posibles, y llegue entonces ella a hacer lo que los venezolanos queremos que haga: restituir la democracia y la libertad en nuestro país. Eso es todo, Fernando. Entonces, ¿qué es lo que ellos creen que pueden hacer? Bueno, en ese lenguaje alambicado, como te digo, puede ser que estén pensando en una decisión de su Tribunal Supremo de Justicia, en donde digan: bueno, visto que un recurso que hayan interpuesto clandestinamente por allí, lo tienen escondido en una de las gavetas, lo sacan y dice: en vista que María Corina pues no ha sido objeto de un proceso, debido proceso judicial, queda sin efecto la inhabilitación administrativa que se le impuso. Eso es lo que puede estar pasando. Yo dudo que eso lo vayan a cumplir, porque en eso le va a dar la vida al régimen de Maduro. Ellos pueden cumplir con los otros compromisos. Ellos pueden liberar los presos políticos, a todos los presos políticos, los más de 300 presos políticos que tienen. Ellos pueden hacer lo que sea, pero yo personalmente no creo que van a levantarle la prohibición abusiva y arbitraria que tienen a María Corina para que vaya a la contienda electoral, enfrente y derrote a Maduro.
Eso es como lo veo. Oiga, abogado Ramírez, le digo algo. Estoy completamente de acuerdo con usted. Completamente de acuerdo con usted. Yo pienso y creo igual que usted. Déjeme marcar pausa, porque quiero que ahondemos un poquito en esto. Y ya lo mencionaba usted. A ver, el régimen no va a venir ahora a reconocer que lo de María Corina Machado estuvo mal hecho. Es como darse un tiro en el pie. Eso lo hace mucho más improbable. Ahora, las sanciones y la presión del gobierno de Estados Unidos, la debemos sopesar como algo tan grande que pudiera hacer que el régimen se dé un tiro en el pie. ¿Usted lo cree así o tampoco cree que tenga el peso suficiente? Regreso para que lo hablemos, si le parece. Es abogado venezolano constitucionalista, por cierto, Carlos Ramírez López. Ya vengo. Carlos Ramírez López es mi invitado, abogado venezolano constitucionalista. Y le preguntaba, abogado, digo, además que coincido plenamente en su razonamiento, que me parece concreto, claro, ¿no? Lógico, uno más uno es igual a dos, pero la duda cabe, vamos a ponerlo así. La presión, no solamente del gobierno de los Estados Unidos, también de la Unión Europea, por el tema de las sanciones. y el levantamiento gradual o la pausa por 6 meses de las mismas, ¿tendrían para usted, en su apreciación, el peso suficiente para que el régimen se dé un tiro en el pie y eche para atrás la inhabilitación de María Corina Machado, o cree que no tiene el peso suficiente?
Yo creo, Fernando, que Nicolás Maduro está dispuesto a hacer cualquier cosa, como lo dije antes, menos facilitar que lo saquen del poder, porque él sabe que eso es, él tiene bajo su, como un peso encima, el juicio de la Corte Penal Internacional, y él está solicitado además por la justicia norteamericana, y que tiene una recompensa por su detención de $15 millones. Está acusado por delito de narcotráfico. Son cosas que pesan demasiado fuerte sobre su propia existencia como para que él facilite que se le saque del poder. Por otra parte, con respecto al tema de los Estados Unidos, la presión norteamericana, se observa otra situación que es necesario comentar. Estados Unidos está haciendo llave con quienes están tratando de quitarle a Venezuela lo del territorio Esequibo, que por cierto, uno de los inventos de Nicolás Maduro también para boicotear el proceso por venir, es el referéndum este con respecto al proceso, al Esequibo. Con eso él pretende lo que todo el mundo está presumiendo que va a ocurrir: él va a declarar un estado de guerra, va a tratar de suspender el proceso electoral del año 2024 y darle el gran palo a la lámpara con una justificación que es con este referéndum que va a ser mañana, son las votaciones, el domingo son el 3 son las votaciones para el referéndum esto que inventó, para ver si se ratifica que lo que está haciendo Guyana es deleznable, que Venezuela tiene derecho de hacer todo lo que quiera hacer, y se presume que él va a declarar un estado de guerra, como lo han dicho. Ellos no lo han, ni siquiera lo han tratado de evitar que se entienda que van por ese camino. Entonces, Estados Unidos está apoyando la usurpación del territorio Esequibo por su interés en el petróleo. Son unas cantidades de petróleo de que se han descubierto allí en la zona de las aguas territoriales en reclamación, inmensa. Entonces ya Estados Unidos está apoyando a Guyana, al igual que lo está haciendo China, que lo está haciendo Inglaterra. Prácticamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está al lado de Guyana, en contra de la posición de Venezuela, que yo siempre la he catalogado como falsa, debido a la imbricación que ha habido siempre entre Cuba, por un lado, y el gobierno de Guyana, porque pretendiendo pues tener bases allí, a la cual se ha sumado el propio Maduro como canciller de Chávez, etcétera. Todo esto, este panorama del conflicto de Guyana, se mezcla con el tema electoral, con el permiso para que se puedan desarrollar libremente las elecciones en Venezuela, y tiene creado un estado, una situación de conflictividad muy difícil, una maraña muy difícil de desentrañar, Fernando.
Y la ha explicado maravillosamente, abogado Ramírez López, se lo digo. Iba a entrar en ese terreno y se me adelantó precisamente el tema del Esequibo, cómo puede ser la gran distracción y el gran pretexto para no incumplir con lo de Barbados, porque está ocupado con un estado de guerra y entonces no se le puede acusar. En fin, a ver, no lo hemos visto una, lo hemos visto cientos de veces por parte del régimen, coincido con usted. Las horas están contadas, mañana es 30, si para el primero no hay nada, pues vamos a saber cómo va a reaccionar la Unión Europea, cómo va a reaccionar el gobierno estadounidense, qué van a decir desde el frente opositor, pero yo no le diría que la suerte está echada. Coincido con el abogado Ramírez López, creo que no va a ocurrir, ojalá nos equivoquemos, sería lo que más gusto me daría, pero las cosas para mí no pintan bien y para el abogado Ramírez López tampoco. Entonces, no sé si seamos tantos los que nos equivoquemos. Abogado, ha sido un placer. Se lo agradezco mucho. Que tenga excelente noche. Lo veo próximamente. Ya platicaremos después de que pase esto.
Muchas gracias.
A usted, muchas gracias. Carlos Ramírez López, abogado venezolano constitucionalista, me acompañó. Voy a marcar una pausa. Vamos a regresar para hablar del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Reelección. o segundo mandato? ¿Cuál es la diferencia para empezar? ¿No? Hay unos que dicen, no, no es reelección, es segundo mandato. Y unos que dicen, no, sí, es reelección. Es reelección, hombre. Pues si está en el poder, sí. Va a dejar el cargo por 6 meses, nada más, para hacer su campaña, por supuesto. Ahora, de fondo, pues dicen, insisten, y así lo dice la Constitución, lo que está haciendo es inconstitucional. Inconstitucional. Hablemos de eso al regresar. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Bukele. El hashtag es Conclu Bukele. Recibo sus comentarios, por supuesto, en mis redes sociales, en X, @soyfdelrincón. A partir de este viernes, pasado mañana, el presidente de, El Salvador, Nayib Bukele, pues estará ya de lleno en una carrera presidencial, ¿no? Pero también El Salvador entonces tendrá un nuevo presidente. Sí, porque pues es que él tiene que pedir licencia para dedicarse a la carrera presidencial, la carrera electoral, que es una reelección. Hay unos que dicen segundo mandato, pues es una reelección. Y los comicios son el febrero de 2024, el año que entra. Después del anuncio, la Asamblea Legislativa tendrá la responsabilidad de elegir a esa persona que va a sustituir a Bukele en los próximos 6 meses. Por su parte, el mandatario salvadoreño mantiene un fuerte poder sobre todos los poderes del Estado para avalar sus aspiraciones, pese a que la Constitución dice otra cosa sobre la reelección. O sea, en pocas palabras, si fuera de acuerdo a la Constitución, tal cual, sin que la interprete nadie, sería inconstitucional lo que está haciendo Nayib Bukele. La Constitución del país la prohíbe, mandatos presidenciales consecutivos. ¿Ok? Esto es consecutivo. ¿Pero qué pasó? En septiembre de 2021, el Tribunal Superior dictaminó que podía postularse para un segundo mandato. Segundo mandato. Pero que para ello debía dejar su cargo 6 meses antes de comenzar el nuevo periodo. ¿Qué dicen desde la Asamblea Legislativa en San Salvador? Bueno, vamos a hablar con Merlín del Cid. Está en vivo conmigo, por supuesto, para decirnos qué es lo que se está diciendo. Obviamente, me imagino, Merlín, que lo que se dice fuera del oficialismo, porque en el oficialismo pues todos le están echando porras a Bukele y le aplauden y le dicen, sí, vaya, presidente, nosotros estamos con usted, ¿no? Pero me imagino que hay voces discordantes. Cuéntanos un poco, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, mi estimado Merlín.
Hola Fernando, buenas noches, gusto de saludarte. Así es, hay voces que no están de acuerdo con la decisión que ha tomado el presidente Nayib Bukele de optar a la reelección. Sin embargo, esas voces no son suficientes para poder frenar la intención del mandatario de buscar un segundo periodo. De hecho, Nuevas Ideas y sus partidos aliados tienen los votos necesarios primero para aprobar la licencia especial que tiene que solicitar el presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa para dejar el cargo y dedicarse a la campaña electoral. También tienen los votos para nombrar tanto al designado a la presidencia, que va a sustituir al presidente Nayib Bukele, y también al designado a la vicepresidencia, que va a sustituir a Félix Ulloa, porque hay que recordar que también el actual vicepresidente va a buscar la reelección. Ayer el presidente en una cadena nacional decía que iba a enviar ese permiso a la Asamblea Legislativa, que lo iba a solicitar, y para esta noche, hace 38 minutos debía haber comenzado una nueva cadena nacional. Hace apenas unos minutos ha escrito en su cuenta de X que en breves minutos va a dar inicio esa cadena nacional, en la que se espera haga el anuncio de que ha enviado a la Asamblea, o que va a enviar en las próximas horas a la Asamblea Legislativa, esa solicitud de licencia y también los nombres de quienes él está proponiendo, porque la Constitución le delega a él esa responsabilidad de, en caso de que el presidente y el vicepresidente no pueden estar al frente del Ejecutivo, haya estos designados a la presidencia y vicepresidencia. Ese es un trámite que tendrá que hacer la Asamblea Legislativa este jueves porque ya a partir del viernes él ya no puede ser presidente para dar cumplimiento al fallo que tú decías hace apenas unos minutos, Fernando.
Pues sí, ya está cantado, Merlín. Digo, no importa lo que diga la oposición, lo que diga nadie, ya está allanado el camino y así va a ser. Así va a ser, pese a lo que se diga. Todavía, claro, es objeto de estudio y de análisis, es muy válido entender cómo es que se pudo llegar hasta este punto, ¿no? Pero bueno, vamos a estar pendientes. Yo vi también el tuit hace ratito de Nayib Bukele por lo de la conferencia, así que estamos pendientes. Cualquier cosa, regreso contigo y si inicia, tomamos algunos fragmentos de la misma, ¿no? Cuídate mucho, Merlín, y gracias.
Saludos.
Saludos. Bien, vamos a hablar de este tema, si le parece, con mi invitado mientras monitoreamos a ver si es que inicia esa conferencia del presidente Nayib Bukele, esa cadena, porque es cadena nacional. Vamos a iniciar. Le doy la bienvenida a Enrique Anaya Barraza, es abogado constitucionalista, me acompaña desde San Salvador. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, Fernando. Saludos a toda tu audiencia.
Igual, saludos para usted, muy amable. Oiga, ¿cómo se llegó hasta este punto? Por lo menos hay 6 artículos de la Carta Magna que prohíben lo que está haciendo Nayib Bukele, ¿correcto? Entonces, ¿cómo justificar una interpretación contraria a esto por parte de la Corte Suprema de Justicia si no por una alineación total con Nayib Bukele?
Esa es la única explicación, Fernando. Digamos, como tú muy bien lo indicas, hay 6 artículos de la Constitución salvadoreña que lo prohíben. Esto es toda una conspiración donde han participado los diputados, las personas que están usurpando funciones en la Sala de lo Constitucional. A estas personas nombradas el 1 de mayo del 2021 de forma ilegítima, a ellos los nombraron única y exclusivamente o básicamente para firmar esta, entre comillas, resolución fechada 3 de septiembre del 2021 para autorizar la reelección. Por supuesto, es un disparate jurídicamente, pero, digamos, formalmente ahí está. Y, por supuesto, después el Tribunal Supremo Electoral inscribió su candidatura. Así que es toda una conspiración, Fernando, para poder formalizar y consolidar, vamos a ver, un gobierno autoritario, una dictadura en El Salvador, como básicamente lo ha hecho Ortega en Nicaragua.
Oiga, lo increíble, porque aquí hay que darle un mérito importante a Nayib Bukele, es uno de los presidentes con mejor aprobación a nivel mundial, a nivel mundial, no solamente a nivel Latinoamérica, creo que a nivel Latinoamérica está como número uno, a nivel mundial es uno de los más laureados, por decirlo así. Los salvadoreños le agradecen mucho todo lo que ha hecho, ¿no? Hay obras importantísimas como la biblioteca, además es bellísima la biblioteca, el tema de la seguridad y todo eso, que pues sí, se aplaude. Hay muchos cuestionamientos, ¿no?, sobre cómo lo hizo, con detenciones arbitrarias, tomando control de los 3 poderes, ¿no?, ejecutivo, legislativo y judicial. Ya hablábamos precisamente de la alineación, pues son sus magistrados. Entonces, la diferencia con un Ortega o con un Maduro hace mucho más difícil entender o que el resto de la región entienda que lo que está pasando aquí es autoritario. Es un factor de mucho peso esto, ¿no? La popularidad.
Sí, no. Definitivamente, pero Fernando, así sucedió en los primeros años con Chávez. Así sucedió los primeros años con Correa, así sucedió los primeros años con Evo en Bolivia. O sea, después los pueblos comienzan a darse cuenta, pues, y sobre todo cuando un gobierno autoritario entra en crisis o pierde popularidad, entonces ahí comienzan a sacar la cara. Pero para mientras es igual, pues, o sea, Ortega ganó hace 2011 ganó las elecciones democráticamente, lo mismo lo hizo Chávez, y Chávez prácticamente no perdía ni una elección, lo mismo Correa, ¿no? Así que, pero esa es, digamos, un presidente puede ser muy popular, pero la primera regla de la democracia no es contar votos, la primera regla de la democracia es respetar las reglas del juego, y el juego democrático en El Salvador implica que no hay reelección presidencial inmediata, y por eso fue que Bukele tuvo que recurrir a toda esta vía de destituir a los magistrados legítimos, nombrada amigos de él, a compadres de él en la sala de lo constitucional, ¿no? Coaptar todas las otras instituciones y así pues, como dicen, pues, así relativamente fácil ganar el partido, Fernando.
Pero por supuesto, oiga, abogado Anaya Barraza, es que es como jugar un partido de fútbol, pero que el árbitro le marque todo a favor. Así de fácil es esto, ¿no? Oiga,
no solamente
le voy a hacer
eso,
una pregunta.
Dime.
Le voy a hacer una pregunta y me voy a la pausa, porque así ya hablando, y así hablando en serio, en este momento, ¿qué tan trastocada está la democracia entonces en El Salvador desde su perspectiva, ¿no? A ver, obviamente, violar la Constitución es completamente antidemocrático, y cuando se viola la Constitución en un país por parte de un mandatario, no puede hablar nadie de democracia. Pero, ¿en dónde ubica usted el deterioro democrático del Salvador en este momento? Dígamelo después de la pausa. Es Enrique Anaya Barraza, abogado constitucionalista, que me acompaña desde San Salvador. Estoy viendo aquí por interno la señal previa al discurso de Bukele, y yo sí insisto, es que es maravillosamente buena la mercadotecnia que tiene para vender la marca Bukele. Es de primer nivel, y eso siempre lo he dicho. Y yo sé quiénes están detrás de eso. Sarita anda por ahí. Pero sí, qué manera de vender la marca Bukele. Es espectacular. Ahora, lejos de la marca, cuando hablamos de realidades como la democracia, abogado, dígame una cosa. ¿Qué tan trastocada está la democracia en este momento en El Salvador?
La democracia salvadoreña está en una UCI desde el mayo del 2021, ¿no? Con respiradores artificiales, ¿no? Aquí solamente faltaría ya, pues, darle oficialmente la muerte el día 4 de febrero si el señor Bukele gana las elecciones, Fernando. Esa es la condición de la democracia salvadoreña.
Tan triste. Qué fuerte lo que me dice. O sea, usted estaría dando por enterrada la democracia salvadoreña en la reelección ya consumada de Nayib Bukele.
Exactamente, totalmente. Sí, te digo, lo que falta es hacer el certificado o la partida de defunción, como decimos en El Salvador, ¿no? O sea, es que si no cumple reglas, es que esto es, Fernando, como que dijéramos que en México alguien se va a presentar a la reelección. Es que sería, digamos, absolutamente escandalosa. Ni siquiera López Obrador lo ha intentado hacer, ¿no? O que en los Estados Unidos un presidente popular, como lo fue Bill Clinton o lo fue Obama, dijeran, me voy a presentar un tercer periodo. O sea, es tan grave como eso. Es tan grave como eso. Así que lo único que falta es, si se suscita la reelección de Bukele, la democracia salvadoreña definitivamente ha muerto.
Usted ha hecho unas comparaciones muy importantes. El escándalo sería mayúsculo si estuviera ocurriendo en los Estados Unidos alguien por un tercer mandato. Sería mayúsculo si estuviera intentándolo Andrés Manuel López Obrador, que fue uno de los grandes temores en su momento y durante todo su gobierno, se lo tengo que decir, en así México, porque así lo expresamos mexicanos, y también fueron temas desde el punto de vista como periodista de análisis, ¿no? Pero ¿por qué entonces, y se lo pregunto, abogado, ¿por qué entonces el escándalo no es mayúsculo? A ver, si esto estuviera ocurriendo en México, bueno, el gobierno estadounidense estaría en llamas, ¿no? Estaría atacando y destruyendo. Pero no, yo no lo siento igual con Bukele. ¿Por qué?
No, pues, mira, bueno, digamos en El Salvador, pues porque es esta tradición en Centroamérica, ha sido muy peculiar, que todos los países centroamericanos prohíben la reelección inmediata. ¿Por qué? Porque la historia de caudillos, de mesías y todas las constituciones, El Salvador ha tenido 12 constituciones, o 13, según como lo veamos, pero apenas en dos se permitía la reelección, y solamente en una de modo explícito. Siempre ha estado prohibida para evitar precisamente estos caudillismos, ¿no? Sin embargo, lamentablemente somos pueblos que siempre estamos buscando, pues, que baje un mesías, que baje alguien del cielo, ¿no? Y que venga a solucionar todos los problemas que podemos tener de milagro, ¿no? Y hay gente que así lo mira, hay gente que dice Mira, Fernando, hay gente que dice, mira, y no solamente 5 años más a Bukele, que se quede todo el tiempo que quiera, y que después siga la esposa, y que después sigan las hijas. O sea, los fanatismos, decía hace poco Arturo Pérez Reverte, pues, no, que ser un pueblo educado significa leer mucho, estudiar mucho, pero el fanatismo lo construyes con 5 minutos en redes sociales, sí, ¿no? Y pues lamentablemente eso es lo que tenemos, sí, por eso es que no ha hecho escándalo. Bueno. Y también hay una condición de miedo, de miedo con esto del régimen, sí, de excepción, de suspensión de garantías constitucionales.
Sí, claro, por supuesto. Eso también es un factor que ha influido mucho, no nada más entre la población, sino principalmente también entre los medios, hay que decirlo. Abogado Enrique Anaya Barraza, me tengo que despedir por tiempo. Quiero agradecerle su acompañamiento, su explicación. Está como que aguantando la conferencia, el mensaje a la nación de Bukele, porque no empieza. Han estado esperando que termine conclusiones, digo yo.
Lastimosamente tu programa,
gracias, abogado,
no se ha podido ver en El Salvador.
Voy a una pausa.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Una pausa ya. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Y si quiere, solo si quiere, lo veo. Pero hasta el lunes. Gracias.